La expansión de la agricultura que hemos visto en la última década en nuestro país ha venido acompañada del aumento en el uso de agroquímicos. Mientras que en 2005 Uruguay importaba algo más de 60 millones de dólares por año en este tipo de productos, el año pasado la cifra llegó casi a los 250 millones. Los agroquímicos son necesarios para conseguir aumentos en la productividad, pero al mismo tiempo generan preocupación por sus eventuales efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas. Entonces, ¿quién y cómo controla el uso de agroquímicos en Uruguay? ¿En qué medida el aumento de la productividad pone en brete a las autoridades que deben regular en esta materia? ¿Cómo asumen las denuncias de contaminación que cada vez con más frecuencia realizan vecinos de zonas que están inmersas en el boom del agro? Bueno, este es el tema. De eso es que vamos a ocuparnos hoy en la tertulia agropecuaria. Y para abordarlo nos acompaña en estudios el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, que es titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Para todos conocidos como Cacho, ya voy a aclarar porque en el medio rural, ¿no? Si usted me permite, ingeniero, alguna vez se me va a escapar.
¿Va a salir el Cacho a lo largo de esta conversación? ¿Va a salir? ¿Tú decís eso?
Yo digo, por las dudas, aviso de la bienvenida.
Bueno, ingeniero Bertoni, buen día. Bienvenido.
Bueno, muy buen día. Y bueno, creemos que para nosotros es muy importante tener este espacio, sobre todo porque nos permite, como bien en la presentación Emiliano lo planteaba, hablar de un tema que es controvertido, que es dificultoso y que básicamente es importante llegarle al conjunto de la sociedad con estos temas.
Veamos, quizás convenga empezar haciendo algunas precisiones, ¿no? Aclarando algunos términos. Yo recién en la introducción hablaba de agroquímicos. Sin embargo, la gente suele mencionar los agrotóxicos. Y en la Dirección de Servicios Agrícolas se insiste en llamarlos productos fitosanitarios. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay diferencias entre una y otra denominación?
Sí, yo creo que es bueno clarificar esto. Primero, cuando hablamos del concepto de agroquímico en general, que fue el planteo este, contempla una gran variedad de productos que se utilizan en el uso agrícola que son de síntesis química, o sea, son productos químicos, pero que incluye no solo los productos fitosanitarios, sino también los fertilizantes, uh-huh, otras enmiendas, etcétera. O sea, toda una serie de productos que se utilizan en los cultivos con fines o nutricionales o sanitarios, etcétera, pero son de síntesis química.
Perdóname, Cacho, una pequeña precisión, porque fito está vinculado a plantas, ¿no? Exacto. O sea, que no es solo lo vegetal, de ahí viene el tema que agroquímico. Exacto. Es bastante más.
Entonces, yo creo que para centrarnos en lo que es la preocupación o la ocupación del tema de hoy, nos centraríamos en lo que son aquellos productos que nosotros llamamos fitosanitarios, que son utilizados para controlar o plagas o enfermedades de los cultivos, que son de origen químico, y que nosotros llamamos por eso el concepto de fitosanitario. En otros países de la región, por ejemplo en Brasil, se le da la denominación de defensivos agrícolas. Uh-huh. ¿Por qué nosotros no es que queremos ni desterrar ni no desterrar la palabra de agrotóxicos o tóxicos? Como cualquier otro producto mal utilizado por distintos motivos que a lo largo capaz que hoy de la charla lo vamos a ver, o mala utilización, mala aplicación, o etcétera, se puede convertir en un tóxico en la medida que afecte la salud humana o animal. Entonces, un producto fitosanitario incorrectamente utilizado, si esa utilización incorrecta deviene o va hacia afectar la salud humana o animal, pasa a ser un tóxico.
Uh-huh. Y eso creo que es el punto que a nosotros nos distancia en general en el diálogo con la ciudad, porque como es más fácil que corra una noticia mala que una noticia buena, cuando suceden casos en que esto es mal utilizado y se convierte en tóxico, se generaliza, en lo personal creemos y conversábamos con Cacho antes de entrar por falta de información, como que todo lo químico finalmente produce efectos negativos.
Y quiero hacer otra aclaración ahí en esta partecita muy breve. Ese producto fitosanitario puede transformarse en un tóxico en distintas etapas. puede ser por una utilización de alguna persona que por los factores de autoeliminación que han existido, ahí es un tóxico.
Puede utilizarse, claro, puede utilizarse hasta para un suicidio, dice usted.
Que son mal manejo en su momento, y es una toxicidad directa, no por una aplicación, sino porque eventualmente, hasta por accidentalmente, están mal guardados, mal resguardados a nivel doméstico o en distintos lugares. Puede ser por un tema del transporte, son productos que después, capaz que lo vemos, desde el punto de vista del Ministerio de Transporte, son considerados cargas peligrosas, en la medida que algún siniestro, un accidente con una carga de este tipo puede generar contaminaciones importantes. Y eventualmente puede ser tóxico porque en un proceso de mala aplicación pueda de alguna manera llevar. Pero entonces, siempre estamos hablando de productos que están desarrollados para un objeto concreto, que es la eliminación de una plaga o una enfermedad en un cultivo, y que por su mal manejo o su mala aplicación puede derivar en ser un tóxico.
Brevemente, algún ejemplo de cómo se utilizan estos productos. Usted ya señalaba para qué, pero ¿algún ejemplo concreto?
No, bueno, a ver, nosotros tenemos dentro de lo que es los productos fitosanitarios, y dejando de lado todos los otros restos de los agroquímicos, concentrémonos en este tema, son básicamente tres tipos de productos que se registran y se autoriza su venta. Uno son los insecticidas, que básicamente están destinados al control de insectos, ojo, en cultivos, pero también hay una serie de productos que están registrados para uso doméstico.
Ejemplo, control de pulgas.
Control de pulgas, control de moscas, control de destinos. Pero refirámonos a lo que concretamente es más el tema, que son todo lo que son insectos plaga en los cultivos. El otro grupo es lo que tiene que ver con herbicidas, que son básicamente productos que se utilizan para el control de maleza, o sea, de aquellas plantas nocivas, dañinas, o
con las que no queremos que estén
en un cultivo, y bueno, y se utiliza su aplicación para eso. No obstante, también los herbicidas se utilizan en parques, en áreas de otro tipo, no necesariamente cultivos,
en jardines,
etcétera. Pero aquí no estamos refiriendo específicamente al control de malezas en los cultivos. Y el tercer grupo es el de los fungicidas, que básicamente son productos que se utilizan para el control de enfermedades, normalmente producidas por hongos que afectan a las plantas, y bueno, ese es el conjunto de los temas. Ejemplos prácticos, bueno, los tenemos en cualquier desarrollo de los cultivos, pero básicamente son ese tres tipos de productos que a lo largo de un ciclo de un cultivo se utilizan y se llevan adelante. Y bueno, y después podemos profundizar en lo que es la regulación.
Sí, a eso vamos, pero antes Rosana quería agregar algo.
Digo, aclaradas las tres áreas, o los tres momentos en que durante el desarrollo del cultivo se utilizan esos tres tipos que dijo Cacho, o sea, para el desarrollo de cualquier proceso de cultivo se necesitan en general, todos tienen alguna lagarta, alguna chincha, alguna cosa que hay que matar, todos tienen una maleza con la que hay que competir y hay que matar, y algunos más susceptibles, menos, todos tienen algún hongo que todos van en contra de la productividad. Pero me parecía, y conversábamos con Emiliano ayer, que quizás el más conocido, el más hablado, o el de mayor difusión, y sobre todo pensando en los últimos 10 años y en el crecimiento grande, sea el glifosato.
Sí, es como la vedette, ¿no?
Y es como la vedette.
Y que es para muchos el malo de la película.
Bueno, es el malo de la película, y en general se lo asocia como que fuera solamente utilizado para el caso de la soja, porque la soja también ha tenido un marketing, no desde la tertulia agropecuaria, sino en general, entre el yuyito de la vecina orilla y el avance estrepitoso que tuvo en el Uruguay, ha tenido un marketing un poco afectado. Del glifosato, ¿podríamos comentar algo en especial, y sobre todo si trasciende rubros como específicamente la soja?
Sí, creo que lo importante primero, en este cuadro que armamos de los tres grupos de productos, claramente lidera la cifra que Emiliano manejaba del volumen de importaciones, claramente lo lideran los herbicidas, en una proporción, que igual podemos ver algunas cifras después, pero en una proporción mayor, y liderados básicamente por el glifosato como el principal responsable del incremento de la importación de herbicidas. Ahora, esto va de la mano en esta evolución. Nosotros
¿Para qué se usa el glifosato?
El glifosato es claramente un herbicida que tiene las características de ser un herbicida que controla básicamente casi todas las malezas. Después podemos hablar que hay algunos problemas de resistencia que se vienen dando ahora, y que asociado a algunos cultivos, sobre todo transgénicos, como en particular la soja, como también ahora el maíz, se han generado plantas, o sea, cultivos, variedades de soja y de maíz que son resistentes al glifosato. O sea, permiten que se utilice durante la etapa del cultivo, no afectan al cultivo y sí controlan el resto de las malezas.
Es una herramienta fundamental en el desarrollo de la siembra directa.
Exacto.
¿No?
Entonces, ¿a qué quería ir con esto? Las cifras que Emiliano manejaba hace un rato corresponden a cifras que hemos manejado del 2005 hasta el 2013. Proceso en el cual se da todo este proceso de intensificación de la agricultura, crecimiento de la agricultura, pero también una difusión y manejo fundamental de lo que es la siembra directa, ¿ah? como una metodología de cultivo diferente a lo que manejábamos anteriormente, que era la agricultura convencional.
Vamos a hacer ahí una explicación chiquita. Agricultura convencional implicaba la utilización de herramientas como excéntricas, arados, que daban vuelta al suelo, removían todo, y ahora es simplemente, pues lo has visto, Emiliano, la pasada de la sembradora sin remover el suelo, y por eso la aplicación de este herbicida que mata, decimos nosotros.
La sembradora, pero digamos que en este sistema va como inyectando la semilla, ¿no? Sin hacer un gran movimiento de tierra.
No, sin hacer remoción de suelo.
Pero yo diría que eso es más general. A ver, nadie va a quitar que el gran boom de la agricultura de secano, cuando hablamos de agricultura de secano estamos hablando de los cultivos trigo, cebada,
los que no llevan riego,
todos los que no llevan riego de invierno y de verano, liderado básicamente por la soja, donde tenemos 1.200.000 a 1.300.000 hectáreas de soja, va en un crecimiento lineal el uso de estos productos. Pero no nos olvidemos también que en cualquier otra producción o cualquier otro cultivo, incluido la implantación de pasturas, lo que ha dejado es de hacerse un laboreo convencional. El laboreo convencional implicaba que muchas veces una o dos pasadas de una herramienta eran hechas para controlar con el objeto de controlar las malezas. Y eso llevaba más remoción de suelo. Hoy por hoy, incluso si hablamos del sector lechero, del sector ganadero, son también importantes consumidores de glifosato en la medida que lleven adelante algún cultivo, como puede ser una pastura o un verdeo, también se hace. Y el otro factor, no menor, que no lo tenemos que olvidar, es la forestación, que tiene un área sumamente importante, estamos llegando al 1.000.000 de hectáreas de forestación, y donde el consumo de glifosato en las plantaciones forestales también es importante. O sea, yo diría que sí, y que es va asociado al crecimiento importante o a la intensificación agrícola que ha tenido el país, al desarrollo de otras estrategias, pero al uso de una herramienta que no es perfecta, pero es una herramienta que tiene sus riesgos como tiene cualquier uso de cualquier otra actividad, pero que ha permitido cambiar sustantivamente una tecnología de producción, como es disminuir las actividades de laboreo y poder llegar a implantaciones de cultivos, de pasturas o forestales en mejores condiciones.
Vayamos entonces ahora sí a la médula de lo que queremos tratar en esta tertulia de hoy, la regulación. Justamente la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es la encargada de organizar, desarrollar y ejecutar las políticas fitosanitarias. Sería bueno hablar entonces de cómo lo hace, en este caso concreto, el de los productos fitosanitarios.
Bien, muy brevemente, comentar que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, no es el único organismo público que tiene competencias en la materia. Ahí hay competencias que también tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, uh-huh. en la medida que haya algún acontecimiento que produzca riesgo en la, o problemas en la salud humana. Está también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto a que regula algunas de las actividades de los trabajadores que están en este tema. Está también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que muy brevemente lo mencioné hoy, en lo que es el transporte de cargas peligrosas. Y fundamentalmente también en los últimos tiempos, porque es un ministerio manual, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también tiene competencias en lo que tiene que ver con los impactos ambientales del uso de los agroquímicos. Pero, concretamente, es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, quien tiene la competencia de regular todo lo que es el registro, la autorización de uso, la aplicación de los productos fitosanitarios. ¿Cómo hacemos esto? El Ministerio tiene competencias que se las da la normativa. La normativa en Uruguay es de muchos años, de los años 70, ya empiezan las primeras regulaciones que tienen que ver con el registro de los productos, etcétera. Es una normativa que ha sido muy dinámica. Y a mí me gustaría, para no entrar en detalle de normas y de decretos, etcétera, decir que lo que se ha ido es actualizándola, y en esta última administración lo que hemos intentado hacer es compendiar un poco esa normativa, darle un formato que permita una planificación de trabajo en esta regulación, y para eso de alguna manera reforzamos algunas de las normas. Incluso la ley de presupuesto del año 2010 generó algunos cambios importantes en las rendiciones de cuentas posteriores, en particular del 2012, termina ordenando un poco el marco normativo. Pero lo importante es no solo tener un marco normativo, sino a partir de un marco normativo tener un plan de acción, una planificación de trabajo. Y ahí es que el mecanismo de regulación, y quiero ser concretito y corto en esto, le dimos un formato de plan. El plan con el que trabajamos en la DGCA tiene como título el manejo seguro de los productos fitosanitarios, y ese manejo seguro de productos fitosanitarios basado en estas normas vigentes tiene tres pilares o tres ejes fundamentales. El primer eje es todo lo que tiene que ver con el registro de los productos fitosanitarios, su registro y las restricciones de uso. Esto significa que para que un producto esté autorizado a ser comercializado y utilizado, tiene que cumplir con un proceso de registración y definir claramente cuáles son las restricciones para el uso de ese producto. El segundo eje, el segundo pilar de este plan, es lo que tiene que ver con el control de las aplicaciones. O sea, esos productos que están registrados y autorizados, cómo se aplican, en qué condiciones se aplican, y controlar esa aplicación.
Ahí entra, por ejemplo, la norma que indica que a menos de 300 metros de un centro poblado o escuela rural no se puede fumigar por vía terrestre, y que en caso de que se fumigue por vía aérea, la distancia mínima son 500 metros.
Correcto.
Ese es un ejemplo de las normas.
Ese es un ejemplo concreto que si tenemos un ratito, me gustaría irlo, más ahí, que de las normas, de ponerlo. Ahí. Y para no perder el eje, como decíamos, registro de los productos y autorización de uso, control de las aplicaciones, y el tercer eje fundamental de este plan de trabajo es el control de los residuos que se generan a partir de estas aplicaciones. Residuos en los productos vegetales que se producen y residuos en el ambiente, suelo y agua, que es un poco el programa que estamos trabajando. Para nosotros sería bueno.
¿Ahí entran los plásticos, por ejemplo, los envases?
Ese es un comentario aparte. El residuo, eso está regulado, que capaz que ya en un segundo lo explicamos. Es un ejemplo claro de articulación institucional que es clave en estos temas. Público-público, público-privado y privado-privado. El año pasado, a iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es quien tiene competencia en la deposición final de los envases, se puso en marcha un decreto que hoy está en funcionamiento y que regula todo lo que es el destino final de estos envases. Que en dos segundos trato de explicarlo, funciona con una participación muy fuerte del sector privado, En particular, se logró que las tres cámaras empresariales que tienen que ver con la importación, producción, etcétera, de productos fitosanitarios, hicieran un único plan de gestión de deposición final de estos productos, de estos envases, involucrando al resto de la cadena. Ahí entran a jugar los propios distribuidores, o sea, quienes distribuyen los productos, los usuarios finales, que son los propios productores, usuarios finales del de los productos fitosanitarios, y también los aplicadores, ¿tá?, que están involucrados en el sistema. Y
¿ese programa Campo Limpio, esto?
Esto, hoy por hoy, se hizo un cambio en la denominación, y hoy es la Sociedad Civil Campo Limpio, integrada por las tres gremiales que nuclean a los importadores y formuladores de productos fitosanitarios, que están llevando adelante este plan de gestión, que la semana pasada, no con mucha repercusión, estuvimos en la inauguración de uno de los centros de acopio.
Sí, la expectativa está siempre en la puerta cuando llegas.
La expectativa está siempre en la puerta, y con una novedad importante, que hay un desarrollo fuerte del reciclaje de todos estos envases, en base a lo que vendría a ser hoy una carpintería hecha con residuos plásticos, en lo que tiene que ver con piques, postes, columnas, pallet para...
Ahora los pallets que están de moda.
Que están de moda.
Los agroquímicos, sus ventajas y sus riesgos, de eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, director de Servicios Agrícolas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estábamos hablando, ingeniero Bertoni, de lo que hace justamente la repartición que usted encabeza desde el punto de vista de la regulación, que tiene tres frentes: el control de los propios productos fitosanitarios, o sea, el registro y la habilitación; el segundo, el control de cómo se aplican estos productos; y tercero, el control de cómo se gestionan los residuos de los productos fitosanitarios. La primera duda que surge es si el Ministerio concretamente tiene capacidad, tiene recursos humanos y materiales suficientes como para llevar adelante todas estas tareas.
Sí.
En lo personal yo hago énfasis en la de controlar, ¿no?
Sí.
Porque país de normas que después tenemos poca capacidad de control.
Sí, yo diría, para hacerlo breve, el primer eje, que es el del registro, cualquiera que quiera importar o formular a nivel nacional un producto fitosanitario tiene que estar registrado en la Dirección General de Servicios Agrícolas. El producto pasa por una etapa de registro, que es una validación de toda la información que hace para qué se va a usar ese producto, cuál es la validación técnico-científica y experimental que hay de su uso, y finalmente ese producto es autorizado para su importación o formulación nacional, que a su vez son controladas por el Ministerio de Ganadería. O sea, todas las importaciones de fitosanitarios tienen que tener una autorización expresa, y son muestreados y controlados su característica físico-química para poder ser autorizada su comercialización.
Pero yendo concretamente al monitoreo del uso, de los agroquímicos.
Esta es una fase fundamental, porque es lo que autoriza a su utilización. El segundo eje, y en ese la idea es extenderlo un poquito más, es cómo se aplican, cómo se controla la utilización de esos productos. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos para esto tres áreas de trabajo interna de la Dirección General. Una es concretamente las empresas aplicadoras, prestadoras de servicios, ¿tá? O sea, toda aquella empresa que hoy básicamente en esta nueva agricultura, que llamemos los contratistas agrícolas que realizan o prestan el servicio de aplicación, tienen que estar registradas para poder operar en el Ministerio a nivel de Servicios Agrícolas. O sea, hay un registro de esas empresas y hay una habilitación de los equipos aplicadores. O sea, estas empresas que están registradas y autorizadas a aplicar, alguno que ande por afuera va a ver que en el costado izquierdo, o sea, cuando van circulando en la ruta tiene que ir hacia el centro de la de la ruta, o la, también en, lo, en las empresas aeroaplicadoras, o sea, los aviones aplicadores, tienen un sticker que define el número de autorización de la empresa y la habilitación del equipo. O sea que las empresas y los equipos que utilizan están habilitados por la, la Dirección General de Servicios Agrícolas. El segundo elemento de trabajo que tenemos en esto es la capacitación. También, por norma vigente, los operarios, tanto pilotos aéreos, o sea, de los aeroaplicadores, como los operarios de los equipos terrestres, tienen que haber pasado por una capacitación, que son el curso de manejo seguro de productos fitosanitarios, que es responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la DGCA, y que este es un curso que tiene una duración de 2 jornadas, se realizan a lo largo y ancho del país, en todos los departamentos, en un calendario, un cronograma, que ya se estipula a principios de año. Estamos haciendo en promedio unos 11, 12 cursos anuales, y que con una participación promedio de entre 90 y 100 participantes. Y eso es obligatorio, o sea, las empresas prestadoras de servicios, así como para conducir un vehículo hay que tener una libreta de chofer, para ser un operario de un equipo terrestre o de un avión tiene que tener su capacitación en materia de manejo de productos fitosanitarios. A su vez, aparte del, de estos dos elementos, el tercer elemento que estamos manejando es, en, con respecto al control de aplicaciones, es la obligatoriedad a partir del año 2012 de que todas estas empresas registradas y habilitadas tienen la obligatoriedad de registrar las aplicaciones que realizan. Esto no es un libro negro de tapas duras, es un diseño web que funciona a través de nuestra página, donde las empresas tienen acceso a un sistema de información donde dejan asentadas las aplicaciones que realizan, donde ahí se estipula el cultivo, bueno, por supuesto la fecha, la hora, etcétera, el cultivo, el producto que se aplicó, la dosis que se aplicó, y a su vez tiene que quedar georreferenciada, o sea que eso nos llega en tiempo real y nosotros podemos ir mapeando cuáles son los lugares de aplicación que han habido. Y por último, y termino con esta primera parte, el cuarto elemento es el régimen de denuncias, donde también ese es un tema que se ha regulado, mejorado y ordenado, donde aparte de todos estos controles que hacemos, existe un régimen de denuncia donde cualquier ciudadano del interior, de la ciudad, de donde sea, por distintos medios, desde un formulario en la propia página web del Ministerio, donde hay un formulario de denuncia, que quien tenga acceso y pueda manejar un formulario de este tipo, lo llena y nos llega directamente, puede ser una denuncia telefónica, puede ser una denuncia, como muchas veces se hacen, a través de las comisarías, o sea, con el Ministerio del Interior tenemos armado ese tema, puede ser a través de los de las distintas dependencias municipales en el interior. De todas esas maneras llegan y nosotros...
¿Llegan muchas por año?
Llegan muchas
La pregunta a propósito de los recursos con los que cuenta el Ministerio para llevar adelante este control viene por haber leído en la prensa una lista gigantesca de denuncias, ¿no? Por ejemplo, la diaria mencionaba distintos casos, una escuela separada apenas 14 metros de una plantación de soja, allí los vecinos también detectaron que se estaban quemando los envases de los agroquímicos a cielo abierto en el vertedero local. Otra escuela fue fumigada por un tractor que realiza 2 pasadas a unos 10 metros de los salones en un campo de soja. La directora hizo la denuncia policial, pudo comprobarse que había animales muertos en el propio patio de la escuela. Otra escuela, donde se denunció que estaban fumigando un campo sembrado con soja a 100 metros de la institución. Otra, donde también se denuncia un productor que realiza fumigaciones aéreas que terminan afectando a varios niños. Después está el caso de la laguna del Cisne en Salinas, donde se denunció que las fumigaciones ponían en riesgo la potabilidad del agua de la laguna con la que se abastece a buena parte de la costa canaria. Y bueno, y podría seguir, ¿no?
La pregunta es si es gigantesca la lista o si se dramatiza por la forma en que se comunica.
Yo comentaría lo siguiente. todos sabemos, y esa información nosotros también la leemos y llevamos todo el registro. Primero, las denuncias, cuando se efectivizan, son atendidas todas dentro de un máximo de 48 horas y creo que, si ustedes también esa referencia de prensa la han leído, en ningún caso dice que no se asistió a ninguna denuncia. En el margen de las 48 horas, que es el compromiso del Ministerio, se va a atender una denuncia, lo primero que hace es contactarse la denuncia, el denunciante, y se hace un procedimiento que termina definiendo si... en función después de los controles que se hacen, si la denuncia corresponde o no corresponde, si hubo afectación. Concretito.
¿Cuántas denuncias hay por año?
Yo diría que denuncias por año que estamos manejando arriba de 100 denuncias.
Uh-huh. ¿Y cuántas de ellas terminan después en algún tipo de sanción?
Y bueno, las que efectivamente se comprueba y eventualmente podemos hablar de la mitad.
Ajá.
Pero digo, ahí
las sanciones son básicamente multas.
Las sanciones son básicamente multas.
Pero se puede ir a otro tipo de sanciones, por ejemplo, no sé, quitarle la autorización para funcionar a la empresa que realiza el servicio,
cuando,
o al productor, en fin, a quien sea el responsable.
Cuando es una empresa aplicadora, sí tenemos reservado, y sobre todo cuando hay una continuidad de infracciones, sí nosotros podemos bajar el registro. En el caso de los productores individuales que hacen sus aplicaciones, ahí solo funciona el régimen de la multa. Ahora, yo me quería referir a lo siguiente. Cuando una denuncia es sustanciada y se lleva adelante, si hay un problema de afectación en la salud, automáticamente nosotros pasamos esa denuncia al Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad competente. O sea, si cuando en la denuncia lo que se plantea es que hubo un problema de afectación de salud. Si es un problema de afectación en mortandad de animales, pasa dentro del propio Ministerio de Ganadería a Servicio Ganadero. Y la mayor parte de las veces que es un tema de o distancias de aplicación, como Emiliano planteaba, o problemas de deriva, que es cuando el producto que tiene que ser aplicado en un lugar por razones de aplicación, con condiciones de viento, etcétera, afecta a otro
que
lugar.
Que no debería aplicarse.
Que no debería aplicarse, esas condiciones las maneja también directamente Servicios Agrícolas.
O sea, dos preguntas ahí.
Sí.
Primero, además de la multa, ¿se toman las precauciones del caso para que esa empresa proveedora de servicios corrija los procedimientos para el futuro? ¿O el productor de cuyo campo estemos hablando corrija los procedimientos para el futuro?
Sí, la medida es que, aparte de que hay una sanción...
Una vez que sufre, cambiará, imagino.
Sí, pero aparte de eso, hay un seguimiento que nosotros hacemos porque nos quedan todos los registros de funcionamiento en esa zona. O sea, y fundamentalmente, si en el caso concreto, por ejemplo, el aplicador no tenía su capacitación necesaria, se hace la capacitación, etcétera. O sea, hay una cantidad de medidas que en ese sentido se llevan adelante.
Y por ejemplo, la otra pregunta que me quedaba, estando de por medio de la posibilidad de afectación seria a la salud de personas, también ¿cabe la posibilidad en alguno de los casos de que se vaya por el camino de una denuncia penal?
Sí, a ver, puede haber denuncia penal por varios lados. Puede haber una denuncia penal por daños, que no sean daños de la salud, sino daños materiales, y puede haber por el tema de afectación de la salud. Y lo que hace el Ministerio de Ganadería a través de la DGCA es que sustanciada denuncia, que eso en definitiva es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier ciudadano para una denuncia civil o una denuncia penal.
O sea, el registro de la denuncia hecha ante las instituciones que usted mencionaba hace unos minutos, a su vez queda como base, como apoyo para ir luego a la justicia.
En la medida que o el denunciante o los otros organismos competentes procedan en ese sentido, ¿no?
Una pregunta para terminar, Rosana.
No, habíamos comentado con Cacho que me habías pedido 30 segundos de redondeo, que yo creo que siempre es el mensaje final que cuenta, ¿no? El oyente final se queda con lo último que dijimos.
Sí, sobre todo pensando hacia adelante, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene Uruguay en esta materia?
Yo creo que la perspectiva es de la siguiente manera. Uruguay está hoy enfrentado a un desafío y a una oportunidad enorme que es seguir siendo un país productor de alimentos como una de las principales fuentes de ingresos que tiene nuestra economía. Eso implica un uso cada vez más intensivo de los recursos naturales, pero no de cualquier manera, y que tenemos que seguirnos proactivamente mejorando nuestras condiciones de control y aseguramiento de que esta intensificación de la producción de alimentos sea sostenible en el tiempo. Para eso necesitamos mucho conocimiento, esa es la base de todo esto, mucha capacitación de nuestra gente y fundamentalmente también herramientas tecnológicas que nos permitan seguir regulando eso. En particular, hacemos mucho hincapié en todo lo que estamos desarrollando en materia de tecnología de información y comunicación.
Y un voto importante porque la nueva administración continúe estos esfuerzos grandes, como esto que citaste tú y el plan de uso y manejo de suelos que van en ese sentido.
Sí, claro, pero por ejemplo, Fabián de Mercedes cuenta desde la audiencia: lavan los mosquitos en los arroyos, yo lo veo siempre, soy camionero, dice. ¿Cómo se constata, cómo se puede atacar comportamientos inadecuados como este?
El señor tiene que hacer una denuncia concreta, sabe quién es, y nosotros vamos y actuamos.
Pero, Fabián.
El señor Fabián.
No hay otra forma, digamos, un despliegue de inspectores u otras formas de control del ministerio no puede por sí mismo.
En los dos segundos que me quedan, yo hago la comparación siempre con con los siniestros de tránsito. Si para bajar la siniestralidad en el Uruguay tuviéramos que tener cada conductor un inspector al lado mientras manejamos, eso es imposible. O la otra opción es ir y decir, prohibamos el uso de los vehículos, porque entonces no vamos a tener siniestro. En este caso es lo mismo, trabajamos por la vía de la información, por la vía de la tecnología y por la vía de la denuncia, que es un
y
tema
y el compromiso
clave
de los que lo ven, ¿no?
Exactamente.
Ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Cachi.